Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Tiene una mirada ebria de palabras y poesía.
Muy buenos días, amigos. Es un gusto reencontrarnos en Mano a Mano con el Plan Agropecuario en este segundo sábado de enero, segundo sábado del 2020. Hoy vamos a estar compartiendo un programa interesante y que creemos que corresponde dada la época del año. Primero, vamos a estar conversando con la doctora Valentina Herrera, técnica de Departamento de Río Negro, de la litoral norte, de la regional litoral norte. Con ella vamos a estar conversando sobre el estrés calórico, el estrés térmico. ¿Qué es el estrés térmico? ¿Por qué es conveniente hablar de estos temas en esta época, teniendo en cuenta que estamos en verano, que hace calor, que los animales se pueden complicar, por lo menos lo que tiene que ver su capacidad productiva, pero también, como vamos a escuchar, también su capacidad reproductiva se puede ver afectada por el calor, sumado a que también puede haber condiciones predisponentes para que no haya tanto pasto como podríamos desear, y bueno, tener los cuidados correspondientes con la calidad y la cantidad de agua para que estos animales puedan tener, así como la sombra. ¿Qué debemos hacer como productores para mejorar la performance de los animales, o por lo menos mantener esa performance? También vamos a estar conversando con Javier Fernández, quien es técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Artigas. Con él vamos a estar conversando de cómo esta maleza se introduce al Uruguay, el capinanón, y cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido desperdigando, cómo se ha ido difundiendo a nivel nacional, pero también con algunos números que trae desde Brasil, porque en Brasil hay un poco más de historia, ya que ahí es donde ingresó a Sudamérica esta maleza y hay campos que están totalmente tomados. Entonces él nos va a traer algunos datos que tienen que ver con temas económicos, que tienen que ver con temas productivos, que en más precisamente en Río Grande del Sur están bastante medidos. Así que vamos a tener la palabra de Javier Fernández. Pero sin más que agregar, vamos directamente a los protagonistas. La
tercera pierde un turno, espera el amor. El amor tiene una mirada.
Falta de agua, la temperatura pueden incidir negativamente sobre lo que es la producción y reproducción del ganado. Hola, Valentina, ¿qué es el estrés calórico, el estrés térmico, y qué se puede hacer?
Primero que nada, comienzo diciendo un poco, los animales de producción siempre los estamos sometiendo a cambios, ellos están continuamente tratando de adaptarse a cambios que nosotros les proporcionamos o les proporciona el ambiente, ya sea llevarlo a las mangas para hacer un trabajo, cambios de lote, que cuando uno cambia de lote al animal, en realidad cada lote tiene su orden jerárquico, entonces un animal nuevo que ingresa tiene que acomodarse y ver qué lugar va a ocupar en ese lote. Después, bueno, cambios de dieta, se trasladan. Entonces, bueno, el animal continuamente está sometido a esos cambios. Entonces, o puede adaptarse bien sin ningún problema, o puede llegar a requerir un mayor esfuerzo utilizando mucha energía, que esa energía en principio era la energía que estaba destinada para producción y ahora es energía que va a estar destinada para poder soportar ese cambio. O nos podemos enfrentar al peor escenario, que sería que el animal no logra adaptarse y termina muriendo. Lo mismo nos pasa en estos días de olas de calor que estuvimos teniendo en noviembre, en diciembre y vamos a seguir teniendo en estos meses. El animal continuamente está tratando de adaptarse a esos cambios de temperatura. Entonces, el estrés calórico es todos los animales son bovinos, todos los mamíferos son homeotermos. Eso quiere decir que ellos son capaces de regular su temperatura corporal, más allá de que la temperatura ambiente cambie, ellos pueden regularla y mantenerla constante. Su temperatura normal anda en los 38-39 grados. Entonces, ellos regulan esa temperatura mediante perdiendo calor en casos de que la temperatura sea muy alta, o ganando calor en casos de que la temperatura sea muy baja, que no son los casos de hoy en día, pero bueno, en invierno se puede dar. Eso se llama un balance térmico, que es como un equilibrio que hace el animal, que logra sostener su temperatura constante. Hay índices que toman en cuenta humedad y temperatura. Por ejemplo, a partir de una temperatura de 25 grados y una humedad de 70%, el animal ahí ya se está sometiendo a condiciones de estrés y es cuando ya hay que empezar a estar alerta y tomar las medidas necesarias para tratar de mitigar esas pérdidas, tanto productivas como reproductivas, y bueno, y darle mejores condiciones de bienestar al animal.
Entonces, ¿cuándo comienza a ser un problema?
Cuando la suma de calor interno, el calor interno del animal es el calor producido por el metabolismo, como por ejemplo la rumia. Entonces, a ese calor se le agregan las altas temperaturas ambientales y la disipación de ese calor supera la capacidad de disipar por las glándulas sudoríparas del animal, ahí es cuando el animal entra en una zona de estrés térmico. ¿Está? Eso es lo que conocemos como estrés térmico. El estrés térmico tiene dos aristas. Una arista sería la parte de producción. El estrés térmico nos da pérdidas productivas, pérdidas en el desempeño productivo y reproductivo también. ¿Está? Y la otra arista sería la parte ética, que la parte ética sería el brindarle buenas condiciones de bienestar, que es lo correcto, sería lo que está bien. ¿Está? Entonces, ¿por qué decimos que el estrés térmico da pérdidas productivas? Lo que pasa cuando un animal entra en estrés térmico, normalmente pierde calor por las glándulas sudoríparas, pero en ese momento no le basta ese mecanismo y activa otro mecanismo para perder calor, que es el jadeo. O sea, el animal abre la boca, saca la lengua y empieza a liberar calor por boca. Ese mecanismo requiere mucho más energía. Entonces lo que hace el animal es incrementa los requerimientos de energía y al mismo momento disminuye el consumo de alimentos, porque el animal siente calor y lo primero que hace es dejar de comer, porque como ya dije, la rumia genera calor, que ese es el calor del metabolismo del animal. Entonces tenemos medio que un momento medio fatal, que es baja el consumo y aumenta los requerimientos de energía. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar es de equilibrar ese mecanismo. Lo que vemos ahí es que los animales, bueno, están jadeando, aumenta la frecuencia respiratoria, aumentan el consumo de agua, pueden llegar a aumentar hasta un 20% de lo que normalmente beben, que más o menos un bovino de carne bebe entre 70 litros aproximadamente. Dejan de comer, dejan de rumiar y se quedan, tratan, buscan la sombra o quedan cerca de las aguadas para que ellos donde sienten alivio. También trae problemas en la reproducción, tanto en el macho como en la hembra. En el macho puede traer problemas de calidad y cantidad en el semen, y en la hembra tiene un impacto directo sobre el útero por la irrigación de sangre que va para otros lados. Entonces pueden darse problemas en la concepción.
¿Qué medidas podemos tener en cuenta?
Las medidas que habría que tener en cuenta sería, bueno, como primer medida, proporcionarles agua de calidad, abundante, agua fresca, que todos los animales puedan tener acceso y que sea un acceso fácil. Después, bueno, como dije, los animales pueden llegar a aumentar hasta un 20% del consumo de agua si tienen agua a disposición. Después, la otra medida sería suministrarles sombra. Las sombras naturales en general son lo mejor, pero bueno, en el caso de que no se cuente con ella, las sombras artificiales también funcionan muy bien. Hay estudios en el país donde comparan con sombra y sin sombra, y en los casos de con sombra, la performance animal se ve mucho mejor. ¿Tá? Eso es porque baja los requerimientos de energía para perder calor, por eso está estudiado y comprobado de que funciona la sombra. Y después, a las horas de tardecita que saldría a pastorear el animal, ahí aumenta el consumo. ¿Tá? Entonces, así sería como actúa la sombra. Hay que tener presente de que la sombra, los postes estén bien firmes o la estructura que se vaya a usar. La media sombra es muy buena. Hay que ver que no flamee, que esté bien sujeta para que no se rompa. Y bueno, que no asuste a los animales y que dure, tenga mayor durabilidad. Después lo otro sería el manejo. Hay que tratar de no mover animales entre las 9 y las 5 de la tarde. Si se hace algún trabajo en las mangas, llevarlos bien temprano en la mañana o de tardecita y tratar de terminar de mañana antes de que empiece el calor fuerte, digamos, no esperar a que haga calor, por si hay que moverlos y llevarlos a algún lado. Y de tardecita, esos días que el sol va bajando y la temperatura no baja, no moverlos tampoco, esperar hasta la mañana siguiente. Después lo otro es las dietas. Por lo general, en aquellos sistemas donde se suplemente, tratar de hacerlo en horas de mañana temprano o de tardecita, que no coincida con las horas pico de calor, ¿tá? Y también lo que se recomienda es dar dietas más concentradas, porque como ahí lo que pasaba es que baja el consumo y aumenta las necesidades de energía, lo que queremos dar es que en menos cantidad de alimento del animal consuma más calidad, o sea, más energía. Entonces lo que se hacen ahí es que se dan dietas que se llaman dietas frías, ¿tá? Que son alimentos más bien concentrados, como la frechilla de arroz, por ejemplo. Y bueno, esas son las dietas que se recomendarían dar en los casos de su suplementen o en los corrales de engorda.
Amigos, como siempre, todos los años se lanzan los cursos a distancia del Plan Agropecuario. Todavía no tenemos la lista definitiva, pero sí sabemos que hay un curso que es tradicional del Plan Agropecuario con más de 16 años que se realiza, y es el curso ganadero a distancia. Este curso pensado para no solo para los productores ganaderos, si bien pueden realizarlo, sino para jóvenes, mujeres, productores, no productores, estudiantes, gente que recién se está vinculando al sector ganadero, ya sea porque puede haber recibido una herencia, ya sea porque quiere invertir en el campo o porque, bueno, desea tener conocimiento. Y bueno, este curso, que dura 8 meses, es semipresencial, le permite a quien quiera poder conocer los temas claves de la producción ganadera. En este sentido, ya están abiertas las inscripciones para realizar el curso y hasta el 16 de marzo van a tener tiempo para inscribirse, ya que el curso estará dando inicio el 30 de marzo. Bueno, los requisitos, como decíamos, era solo ser mayor de 18 años. Las inscripciones se pueden realizar a través de la página web del Plan Agropecuario. Si ustedes van a la home, a la página principal del plan, allí van a encontrar el curso, se pueden informar. Pueden conocer cuáles son los contenidos, cuáles son los horarios de trabajo, cuáles son las salidas que se van a tener, toda la temática que se va a estar impartiendo en este curso. Es fundamental tener en cuenta que el primer módulo que se va a estar realizando es para hacer una nivelación, por las dudas que haya gente que no tenga un conocimiento muy profundo sobre lo que es la ganadería. En ese mismo módulo también se va a tener en cuenta lo que es cómo ha sido el proceso histórico de la ganadería en nuestro país y también económico. Ya luego vamos a ir a un segundo módulo que básicamente se va a tratar de la base forrajera y la infraestructura en los predios ganaderos, ya sean verdeos, cómo instalarlos, cómo manejarlos, las pasturas implantadas como praderas, también el campo natural, la suplementación. El tercer módulo ya tiene que ver con la producción animal, con la nutrición, con la cría y recría, la invernada, esas orientaciones productivas o ciclo completo, la sanidad, el trabajo con ovinos, también la genética, y por último va a haber un módulo integrador donde se va a estar tratando lo que tiene que ver con la gestión predial y también tratar de aunar todos los conocimientos que se han logrado incorporar aparte, pensándolo en un sistema completo donde esté integrado el animal, el pasto, las personas. Y bueno, aquellos que quieran realizar este curso, las inscripciones están abiertas, como decíamos, y las pueden realizar a través de la página web del Plan Agropecuario. Pero ahora continuamos con el programa.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Dame una paella. Bueno, como comentábamos, íbamos a estar conversando con el ingeniero Javier Fernández, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Artigas, quien ha desarrollado, que ha realizado algunas charlas respecto al Capinanón y con otro enfoque, mostrando un poco los números, mostrando lo que se está haciendo en otros países. Fundamentalmente es claro que en Brasil, de donde proviene la invasión de Capinanón y que ingresó a Uruguay, ya que los principales focos están sobre la frontera con ese país. ¿La gente, el productor, tiene posibilidades de controlarla?
Bueno, sí, es un trabajo bastante constante el nuestro que estamos haciendo con el tema de la concientización a los productores, y no es fácil, ya que no es una problemática que afecte directamente e instantáneamente el bolsillo, como lo es otra problemática, hablando puntualmente del tema de la garrapata, que pone en preocupación a muchos productores por justamente causar pérdidas instantáneas de activos. El tema del Capinanoni es un tema que lo venimos trabajando hace muchos años, y ahora tenemos una herramienta más, digamos, si se puede decir así, que son datos que hicimos una revisión bastante exhaustiva de lo que es Río Grande do Sul. Hemos visitado también a productores, hemos visitado instituciones de investigación y de extensión allá, inclusive a las universidades, trayendo un poco de números de la pérdida que causa tener Capinanoni en frecuencias importantes, o digamos en porcentajes importantes en el tapiz de los campos, o sea, en la superficie de los campos.
¿Cuáles son las pérdidas?
Ellos cuantificaron, y está escrito en varios lados, inclusive lo divulgaron por fuentes importantes de Brasil, como es el diario Folha de São Paulo, pérdidas hablando de un periodo de 10 años de más de 100 millones de dólares, se habla, pérdidas en la ganadería puntualmente en Río Grande do Sul de más de 30 millones de dólares, y hablando en ingresos, hablando en pérdidas por hectárea, podemos hablar de pérdidas de 40 dólares en lugares donde está presente el Capinanoni, 40 dólares por hectárea en predios ganaderos. Y para que tengan una idea, 40 dólares por hectárea es lo que estuvieron cerrando los ejercicios ganaderos hace un par de ejercicios atrás, de ganadería de cría en el basalto. Entonces quiere decir que el mensaje nuestro es prevenir la entrada de esta especie a los predios, básicamente conociéndola y sabiendo un poco estos datos que en cierto sentido pueden ir alarmando a los productores para que puedan ir preocupándose por el tema.
En Uruguay, ¿cuál sería la situación?
Bueno, desde que se detectó la presencia de Anoni acá, desde el año 80, a principios de la década del 80 fue donde se detectó que había, en primer lugar en Cerro Largo, después todo lo que eran los departamentos limítrofes, Rivera y Artigas, que son inclusive los departamentos que están más complicados, digamos, que tienen más presencia, más frecuencia.
¿El Capinanoni está en todo el Uruguay?
Está en todo el Uruguay, inclusive hay datos de que está en Montevideo, tenemos evidencia de que está. No va a causar pérdidas en Montevideo, pero para que vean la capacidad que tiene de trasladarse básicamente por los medios de transporte. En Brasil ya está en Santa Catarina, Paraná, inclusive hay reportes que está en el sur de Bahía, que es bastante alejado, digamos, y eso va llevado por los vehículos justamente. Entonces esa es la situación en nuestro país. Tenemos puntualmente predios que están muy complicados y teniendo pérdidas importantes, inclusive con muerte de animales, por permanecer en potreros que están con alta frecuencia de Capinanoni. Así que es una cosa para preocuparse y es algo que vino para quedarse, y lo que no estamos tratando de erradicarlo, sino que de controlar que no siga avanzando y sobre todo evitar la semillazón a toda costa, ¿no?
Artigas y Rivera están un tanto complicados. ¿Qué se hace para controlar esta maleza en esa zona?
Sí, en realidad es dentro de esos dos departamentos, el más crítico es Rivera, porque tiene mucha área tomada, más allá de los caminos y costados de la ruta, porque además tiene una frontera seca que permite ese pasaje bastante libremente. En Artigas nosotros tenemos una barrera física natural, que es el río Cuareim. De todas maneras hay en el departamento de Artigas bastante, y ahí principalmente lo que se está haciendo haciendo es controlando las apariciones puntuales, digamos, que son bastante importantes de controlar dentro de los predios y fáciles, y económicamente y hablando de tiempo son más eficientes de controlar, digamos, porque nos lleva poco tiempo relativamente y pocos recursos monetarios, digamos. Lo peor es llegar a situaciones como está Río Grande do Sul, donde están gastando muchísima plata, inclusive están gastando montos de hasta $500 por hectárea para tratar de restablecer los tapices naturales con una serie de, con una metodología que han desarrollado principalmente Embrapa, que le dicen la metodología de reconstitución de pasturas Miracampo. Y bueno, hablan de $500 por hectárea y que en 3 o 4 años pasan de tener 70% a menos de 20%, pero bueno, haciendo esa erogación de dinero que, como le dije, con ingresos de ese tipo que tenemos nosotros, sobre todo en la cría, no nos podemos permitir. Y lo que están haciendo los productores hoy en día, se están armando algunos, los que tienen más porcentaje de la maleza de máquinas de control posicional, y bueno, y los que no pueden están controlando con mochila o con escobillas químicas.
Y precisamente el combate, ¿cómo se realiza?
Y bueno, el combate está enmarcado dentro de algo que es más bien un control integrado, ¿tá? Que parte muchas veces del uso de químicos, de glifosato, que es el herbicida que está, digamos, comprobado que anda. Pero no solo con eso lo combatimos, sino que con el control del pastoreo, el control de la carga, teniendo un tapiz saludable y denso, y sobre todo manejando la altura de pasto, es una de las claves también. Y bueno, y después monitoreando todo lo que son entradas a los predios, que por ahí entra principalmente.
¿Es costoso ese sistema?
En las frecuencias, en la gran mayoría de los predios, en las frecuencias que tenemos bajas, no es para nada costoso y tampoco implica un costo en tiempo, ¿tá? Sí, hay que ser metódico y constante. Eso sí, nosotros hacemos hincapié, porque más allá de poner mucha gente a trabajar en un área, es una persona trabajando permanentemente, digamos, en su predio y en lo que son las zonas aledañas, monitoreando la entrada, los accesos a los bebederos, lugares donde se congrega el ganado. Con ese tipo de acciones nosotros hacemos bastante. La recomendación principal es saber que tiene una... dentro del control integrado es saber el potencial de daño que tiene, conocer la especie y cerciorarse de que en su predio no esté. El trasiego de ganado de zonas de donde hay capinanonia, donde no hay, es importantísimo tener en cuenta también, que en épocas de semillazón, como es en la vuelta del otoño, donde es la máxima semillazón que tiene, justamente ahí son los destetes de los terneros y donde los criadores venden sus terneros. Bueno, es por lo menos tener en cuenta de dónde vienen los terneros para, no digo no hacer el negocio, sino tener la precaución de tenerlos en unos días en un lugar que puedan controlar esa... posible aparición, germinación de semillas, el trasiego de vehículos de lugares de donde hay hacia lugares donde no hay, es importante tener en cuenta, y bueno, cosas que antes uno no pensaba, implementar la infraestructura también, como son bebederos, comederos, todo eso, hacerlo cerca de los caminos y no trasegar en los campos si hay capinanonis en la vuelta, porque lo que lleva bastante son los vehículos también, el pastoreo de los ganados en la calle. En las secas es importante controlar los costados de la calle, por justamente uno de los grandes motivos de ingreso de semilla al predio es ese. Entonces no estoy diciendo que descuiden el capital, porque lo principal que cuida el productor son los animales, y en caso de secas grandes se pide las autorizaciones correspondientes al ministerio, les permiten hacer esos pastoreos que solemos ver en los costados de la ruta, pero vemos con preocupación cómo lo hacen arriba del capinanoni. Para luego ingresarlo al predio. Eso, tener cuidado.
¿El Plan Agropecuario sigue trabajando para concientizar sobre que esta maleza puede ser un problema para los sistemas productivos?
Y bueno, venimos prácticamente todo el año con demandas de distintos puntos del país. Hace poquito hicimos una en el departamento de Artigas, en la zona de Colonia Palma, que fue un pedido de la Mesa de Desarrollo. Ahora tenemos en el departamento de Rivera, en Vichadero, el 24 de octubre, y ahí bueno estaremos contando también una experiencia bastante buena de un productor que se hizo con una máquina de control posicional y la va a estar contando ahí, que la aplicó contra la Ruta 6, y creemos que es interesante escuchar para los vecinos de ahí de la vuelta. Y bueno, futuramente, en esta época básicamente, que ahora viene la primavera, empieza a verse mucho más la planta, los productores empiezan a preocupar y empiezan a demandar, y nosotros tratamos de hacer eficiente en el tiempo nuestro también, y el trabajo, por eso hacemos esas actividades más masivas para divulgar, digamos, la información.
Deus entendeu de dar a primazia, pro bem, pro mal, primeira mão na Bahia.
Bueno, amigos, ha sido un gusto haber compartido este programa con todos ustedes, este segundo programa del 2020, en este verano particular, no muy diferente ni tan igual a todos los veranos, pero que, bueno, hay que tomar ciertas medidas, por lo cual estuvimos conversando con Valentina Herrero, sobre el estrés calórico, el estrés térmico, y también con Javier Fernández sobre el Capina Noni. Es un gusto haber compartido esta emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Los esperamos, como todos los sábados, a las 9 de la mañana, aquí por Carve, con más comunicación pensada para la producción ganadera en general. Así que muchas gracias y nos reencontramos próximamente.
Próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.